Bien, tenemos participación del auditorio, es muy vasta, han estado escribiendo como todos los días desde muy temprano, así es de que les agradecemos el que se tomen la molestia de opinar sobre los diferentes temas que ponemos sobre la mesa. Se comunica María Toscano de la Colonia El Salate para denunciar que en la escuela Rosa Moreno, en tres salones distintos hay casos de sarampión, pero no han tomado las medidas de clases a distancia. Es lo que dice María Toscano. Ya la autoridad nos ha explicado los protocolos en este caso, así es de que supongo que la notificación es obligatoria a la Secretaría de Salud y que se tienen que tomar cartas inmediatamente en el asunto. A la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud. María Rosales trabaja en un centro de salud y ayer estuvo abarrotado por padres de familia que llevaban a vacunar a sus hijos. Al entrar se les daba cubrebocas, pero saliendo se lo quitaban y los tiraban. Deben entender que siempre en espacios públicos deben llevar, por propia precaución y por seguridad de los demás, cubrebocas. Leticia Hernández, dicen que no hay que entregar la patria, dicen que no hay que entregar la patria a otro país, pero sí le entregan al narco, es lo que dice Leticia Hernández, como que somos algo incongruentes. Francisco Márquez, ¿y cuándo le tocará quitar a los corruptos de inspección y vigilancia en Guadalajara, que también extorsionan a los comerciantes? Y de esto la alcaldesa no ha dicho nada, en lo absoluto. Raúl González, ya agarraron al presidente municipal de Tequila, ¿cuándo harán lo mismo con, menciona, a otro que considera que debe ser investigado en zona metropolitana?
¿De las autoridades se refiere?
De las autoridades municipales.
Bien. Tenemos más participación. Hay mensajes, por supuesto, de usted. Aquí nos dice, buenos días, si hay cubrebocas de niños. En la pandemia, mi nieta le pedían en la guardería y son unos cubrebocas más pequeños. Otro más dice, interesantes sus programas. Deseo felicitar al licenciado Abel Campirano en su cumpleaños hoy. Saludos al equipo, que tengan buen fin de semana. Es lo que nos escribe Lulú en su comentario. Para la estación de las noticias, dice Miguel Padilla, comentar que la diputada Mary Gómez Pozos pone propaganda en bardas que no son de su jurisdicción territorial, ya que las pone en la zona de La Paz y Corona, que no pertenece a su distrito. Se debería regular este tipo de propaganda, ya que no es correcto que pongan anuncios en zonas que no representa. Otro más, dice, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari dejó de elaborarse la vacuna antisarampión, según las autoridades correspondientes ya estaba erradicada la enfermedad y pues las consecuencias las estamos sufriendo ahora. Dice, excelente día a la cabina, escribe así Magdala F. en su comentario. Y preguntan qué documentos se piden para recoger la tarjeta única para el transporte. Yo tengo cita, pero no sé qué documentos tengo que llevar. Buenos días, dice Claudia. Revise la cita regularmente, en la parte inferior vienen letras chiquitas, la documentación que se requiere, pero para recoger la tarjeta, pues es prácticamente muy sencillo, credencial de lector, identificarse y listo.
Gloria Escobedo le sugiere a la señora que mencionaba que no hay, no sabe dónde encontrar los cubrebocas para sus hijos, que son fáciles de hacer, le recomienda que pues que aproveche y los haga, que incluso los pueda hacer de personajes, de animalitos, de caricaturas, es lo que le dice la señora Gloria Escobedo. Tomás Jara, ayer tomé el peribús de Periférico, iba lleno, ojalá que Pablo Lemos lo aborde por la mañana para que vea lo que sufrimos. María González, ayer compré frente a la Facultad de Odontología, ahí muy cerca del Hospital Civil Nuevo, cubrebocas, así es de que por ahí los puede encontrar. Pedro Chávez, todo el mundo quiere que las mujeres gobiernen, pero ahora que está Claudia Sheinbaum, la critican. Bueno, y ojalá que entendamos, don Pedro Chávez, que efectivamente el hecho de que tengamos a una presidenta significa pues años de lucha de las mujeres porque se reconozcan sus derechos y que tengan acceso a la vida política de este país, y lo aplaudimos. El hecho de que haya llegado por primera vez en la historia de este país una mujer, por supuesto que lo aplaudimos y lo reconocemos y nos encanta. Otra cosa es que cerremos los ojos cuando se toman malas decisiones de gobierno, porque cuando usted emite su voto, faculta a la autoridad para que en su nombre, en nombre de la población, tome decisiones que, de alguna manera, pues le impactan en su vida cotidiana. Así es de que, don Pedro Chávez, con todo el respeto del mundo, no confundamos una cosa con la otra. Berta Ponce, cubrebocas para niños los encuentran en la zona de Obregón. Marta Bañuelos, felicito al licenciado por su cumpleaños, al licenciado Bel Campirano, y también nos recuerda que el domingo cumpleaños Jorge Águila. Le mandamos también saludos a Jorge Águila. Le decía a Jaime García Elías, el flaco.
El Flaco, muy
al
bien.
Al Flaco, le mandamos saludos. María Guadalupe Chávez, me gustó mucho el comentario de Samuel, es bueno saber cosas. Y José Hernández dice que el gobernador se espanta por el caso de Almaguer, pero no puede decir nada si compró un carrusel en 26 millones de pesos cuando valía 2 millones de pesos. Es lo que... el dato que tiene don José Hernández, sí sabemos que el carrusel costó 26, pero yo no tenía esta cifra de que su costo real fuera de 2 millones de pesos. Creo que, me parece que es imprecisa, sí. Pero sí, el carrusel costó 26.
Sí, aunque un artefacto de esas características, la verdad no tengo idea en el mercado cuánto esté, pero 2 millones de pesos sí suena poco, ¿no? Para sí, toda la parafernalia que lleva, mecanismo, el traerlo, no sé. Habrá que revisarlo con detenimiento. Y bueno, aquí dice otro mensaje, con todo respeto al pueblo de Tequila, ¿y quién o quiénes tuvieron la culpa de tener a ese tipo como presidente municipal? Se lleva antecedentes, ¿por qué votaron por él? Dice Leticia Rangel, y envía saludos a todos para este fin de semana. Otro más, respecto al uso de cubreboca, le están pidiendo en las áreas educativas, pero ¿qué pasó en la calle? Salen de la escuela y se los quitan los padres. La sociedad no se cuida, solo sigue indicaciones. Esa es mi observación y opinión. Soy maestra de educación primaria y no es suficiente lo que hacen en las escuelas. Falta acciones en las familias y la sociedad. Otro más dice, ¿qué pasa con el gobernador de Jalisco? Primero Teuchitlán y ahora Tequila. Él solo atiende las obras de relumbrón que no sirven para nada. Y otro mensaje que está por acá nos dice, si habrá cubrebocas para niños, incluso tenían dibujos como corazones, flores, carritos, pelotas, los pedimos por internet. Eso nos dice también como recomendación Silvia Flores.
También lo podría comprar a través de Mercado Libre o en Amazon, ¿no?
Sí, ahí hay, incluso venden por cajas y en buen volumen. Sí, sí. Si quiere, incluso hasta para vender. Usted elige.
Bueno, Andrea Romo dice, ¿por qué en las escuelas de Jalisco no exigen la cartilla de vacunación a los niños? Esto para no exponer a quienes sí están vacunados.
Bien, ahí está su participación. Tenemos más, pero es momento de escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
Estas son las portadas.
Se comunica Alberto Martínez para decir que en el Panteón Nuevo tienen cerrada la puerta de atrás y le hacen a las personas lo que considera una grosería, los hacen caminar mucho, precisamente por tener cerrada esa puerta. Pavel Martínez, deben llevar copia impresa de la cita y dos copias de la credencial de elector, para la persona que pedía los requisitos para la tarjeta única. Otra persona, vivo en la Tusanía, tenía una casa sola y ya se metieron personas, incluso mi hijo, mi casa está vandalizada, fue a la fiscalía y ninguno me orientó. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo lo que quiero es deslindarme de este domicilio, por lo que puedan hacer, es del Infonavit y lo sigo pagando. Dicen que es gente de la maña. Es la llamada que nos hace una persona del auditorio desesperada pidiendo ayuda y orientación de qué hacer porque su casa fue invadida.
Ah, muy bien. Vámonos al comentario. Tenemos en línea telefónica ya a Raúl. Me dice que ya está en línea. ¿Tú lo tienes, Lulú?
Está en línea contigo, ¿no?
No, aquí no está. Aquí no está. Se cortó la comunicación. Entonces vamos a tratar de recuperarla si es con nosotros porque dice él que ya está, pero no lo tengo.
No, o sea, no está por ahí por WhatsApp. Lo buscamos a través de la línea telefónica. Le vamos a marcar ahorita una disculpa. Enseguida nos ponemos al corriente con Raúl, que además es un experto en cine. Vamos a ver qué nos recomienda o cuál es la película de la que hace el día de hoy su análisis.
Sí, a ver si podemos entrar con él directamente. Ahí está, ya está por el otro lado. Sí.
Entonces, ponemos la cortinilla de identificación.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Listos para escucharte esta mañana de viernes. Además, pues ya, como le hemos dicho, cada vez más cerca de la entrega del Oscar. Buenos días.
Buenos días. Un gusto. Ahora sí ya conectados. Y pues este domingo tendrá lugar el Super Bowl número 60 en el que los Halcones Marinos de Seattle se enfrentarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra en Santa Clara, California. Y ese día en el campo del Levi's Stadium no solamente veremos quién se hace del trofeo Vince Lombardi, sino que durante el espectáculo de medio tiempo vamos a ver una presentación que ha estado cargada de polémica desde su anuncio, el show de Bad Bunny. En enero del año pasado el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido por ustedes y por mí como Bad Bunny, publicó su sexto álbum de estudio titulado Debí Tirar Más Fotos, en el que géneros como el reggaetón, la salsa, el dembow y el tecno se encuentran con un mensaje sobre la identidad latina y la nostalgia. Este álbum ha sido celebrado por críticos y el público en general, al punto de que la semana pasada se convirtió en el primer álbum en español en ganar el álbum del año en los Grammys. Y es que el hecho de que Bad Bunny cante en español y que parte de su música venga cargada de un mensaje político en contra de la manera en la que Estados Unidos ejerce su poder e influencia cultural, le ha hecho acreedor de un desprecio de un sector muy específico del público estadounidense del Super Bowl. Aún así, Bad Bunny pues es una estrella de la música global cuyas canciones se encuentran al alcance de todos en formato físico y en formato digital. Sin embargo, la música, ni la de Bad Bunny ni la de nadie, se encontraba tan al alcance de nuestras manos porque no se registraba, se transmitía solamente de manera oral. Y esto fue así desde la primera vez que alguien entonó una protocanción hasta que Thomas Alva Edison inventó en 1877 el fonógrafo, aparato que fue capaz de grabar y reproducir el sonido. La película La Historia del Sonido, del director Oliver Hermanus, ambientada principalmente alrededor del año 1917, utiliza la idea del registro de las canciones folk o tradicionales del noreste de Estados Unidos para hablar de la música como archivo emocional y sobre cómo, al igual que con el sonido, el paso de ciertas personas por nuestra vida nos marca tal como el sonido marca los cilindros en los que en ese tiempo se registraba el sonido. La cinta está protagonizada por Paul Mescal en el papel de Lionel y Josh O'Connor en el papel de David. Lionel es un joven de origen rural, dotado de una sensibilidad especial para la música. David es un estudiante de música que proviene de un entorno oculto. Ambos se encuentran un día en un bar y descubren que se encuentran fascinados por la música popular estadounidense, que se transmite de manera oral de generación en generación. Esta fascinación por la música y la pronta admiración que cada uno tiene por el otro muy pronto se convierte en una relación tanto física como afectiva entre ellos dos. Ambos, fascinados por la música y fascinados el uno por el otro, deciden emprender un viaje por el noreste de Estados Unidos para grabar y preservar para la posteridad estas canciones que ponen en el centro a las personas y que describen una forma de vida. Es decir, en algún sentido se lanzan a hacer un tipo de etnomusicología. Sin embargo, estos dos hombres que van por los pueblos de Estados Unidos durante la década de 1910 registrando y preservando canciones se ven impedidos de dejar testimonio de su relación. En esta historia el conflicto se introduce de manera muy sutil en la película y cuando lo vemos tomar su entera forma no surge de manera explosiva, lo cual resulta una agradable sorpresa que mantiene el tono que nos propone desde el inicio la propia cinta. Y esto nos lleva a entender que las personas marcan nuestra vida a pesar de que las circunstancias que nos rodean, mejor dicho, a pesar de las circunstancias que nos rodean o a pesar de que éstas decidan tomar un camino diferente al nuestro. La Historia del Sonido es una de esas cintas que se convierten en un estado de ánimo y en una experiencia sensorial. Durante mucho tiempo de la película estamos escuchando bellas voces interpretar increíbles canciones y visualmente estamos no solamente ante una película que sabe sacar provecho estético de lo que muestra en pantalla, sino que hay detalles que comunican discreta y delicadamente aspectos sobre la personalidad de nuestros protagonistas y su rol en esta historia. He escuchado y leído entre amistades y gente asidua al cine que la película les parece lenta y pesada. Yo les invito a que si ustedes han escuchado algo por el estilo, no les sea un motivo para no ver La Historia del Sonido y que vayan a su sala de cine favorita a dejarse seducir por la propuesta sensorial y por la historia de una cinta que en mi opinión no tiene desperdicio alguno y que anticipo que al final del año se va a consolidar como una de mis películas favoritas de 2026. Y ya si de plano no le dan la oportunidad a La Historia del Sonido o le dan la oportunidad a La Historia del Sonido y coincide con la idea de que les resulta también una película un tanto aburrida, el domingo por la tarde-noche tendremos todos la oportunidad de cambiar un poco de ritmo, de dejar de lado la música folk estadounidense de inicios del siglo pasado, para ver el show del medio tiempo del Super Bowl a cargo de Bad Bunny, para gusto de muchos, entre quienes me incluyo, y para disgusto de otro tanto.
Bien, pues sí, hay esas cintas que a lo mejor se hacen diferentes expectativas las personas de las mismas. A veces también hay que ser, digamos, realistas. Los trailers te prometen mucho y no te logran convencer cuando ya la estás viendo. Y otras al revés, tú no das nada por ella cuando la ves la sinopsis o es el trailer y te resulta una muy buena cinta. Así que vamos a ver esta que nos refiere, la de Historia del Sonido, a ver que en cuál de los casillos la podemos acomodar.
Exacto, sí, están un poco divididas las opiniones, pero yo insisto, esta película es realmente un estado emocional en el cual yo les recomiendo dejarse sucumbir.
Bien, muchísimas gracias por la recomendación, Raúl.
Saludos.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, continuamos con el contenido informativo. Vámonos a la línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mi querida Gris y querido Víctor? Bueno, yo sí voy a ver esta película que nos recomendó nuestro colaborador. Está interesante, a como lo planteó. Creo que se va a ver interesante la historia del sonido. Que, por cierto, déjenme comentar de que también se viene la Feria Internacional de la Música que organiza la Universidad de Guadalajara. 11 años organizando la Feria Internacional de la Música, con muchos altibajos, comenzó muy bien, luego se vino hacia abajo, las plataformas y todo esto que se puso de moda de repente, yo creo que tumbó muchas de las expresiones, pues yo diría que hasta artesanales que había en torno a la música, pero bueno, parece que ahora nuevamente retoma su camino. Feria Internacional de la Música, del 25 al 28 de febrero, y creo que Bunbury estará abriendo los espectáculos principales. Estará muy interesante a los melómanos, chéquenlo, está interesante el programa que estará presentando la FIN, Feria Internacional de la Música. Hablando de otras cosas, bueno, les quiero comentar en torno a los cubrebocas, si realmente algo está pasando, hay, no sé si pánico o qué está ocurriendo, pero los cubrebocas están vendiendo como empanadas en Semana Santa. Yo acudí ayer a una farmacia Guadalajara y no había, y de hecho un buen amigo me hizo llegar este audio. Escuchen ustedes lo que nos comentó en torno a los cubrebocas que se venden, pues ya no digamos en las farmacias de prestigio, en cualquier lugar. Adelante, por favor.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Mira, para reportarte lo siguiente, vamos a empezar igual que en la pandemia. En la zona de Providencia ya visité 3 farmacias y no hay cubrebocas, están escasos, están agotados, y me comentan que hay gente que está comprando en grandes cantidades y se están terminando los cubrebocas otra vez. Ahí te dejo la información, vamos a ver si no se ponen escasos de nuevo.
Gracias, pues, José, que tengas buen día. Ahí está lo que nos comentaba este amigo y este radioescucha también en torno a los cubrebocas. Te decía que yo anoche fui a buscar un cubrebocas en una farmacia de Guadalajara, no lo encontré, pero vaya cátedra que me dio la señorita que me atendió. Me comentaba que los cubrebocas para niños, pues es un mito, porque el cubrebocas es el cubrebocas, o sea, para adultos y niños es igual, simplemente hay que ajustarlo bien a sus orejitas, porque eso de que traiga gatitos, figuritas bonitas de los superhéroes y demás, pues es simplemente mercadotecnia. Efectividad, me decía que tienen que ser cubrebocas de preferencia de doble capa, que cubra mentón, mejillas, nariz y boca, ¿sí? Y que si es de varilla delgada, mucho mejor, para que se adapte más al rostro. Así que bueno, ahí están las recomendaciones de los cubrebocas. Tengo entendido que a partir de hoy también en la Universidad de Guadalajara, en algunas escuelas también, ya están, si no exigiendo, sí por lo menos solicitando que los chavos vayan con cubrebocas a las prepas de la Universidad de Guadalajara. Habría que preguntar a los muchachos que saben en todo esto. Compañeros, es parte del reporte. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias y muy buenos días. Y dice una persona del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp, la licenciada Montserrat Portillo, lo que sucede en su escuela. Dice que en cuanto al tema del uso obligatorio del cubrebocas por el sarampión, en el jardín de niños modelo número 11 nos dieron la indicación que el cuidado de nuestros niños depende también de nosotros como padres de familia, y que debemos fomentarles en casa el lavado de manos frecuente, el uso del cubrebocas, y que tengan completo su esquema de vacunación. Como mencionan, el cuidado no solo es de la escuela, también depende de nosotros como padres de familia. Si queremos el bienestar de los niños y que el sarampión deje de propagarse, pues tenemos que ser corresponsables. Manda saludos, excelente fin de semana, igual para usted, licenciada Montserrat Portillo, y qué bueno que existe este tipo de educación y de corresponsabilidad, porque de eso se trata, no dejarle a la autoridad, en este caso a la sanitaria y la educativa, todo por hacer cuando hay un brote importante de sarampión, también somos responsables de la salud de nuestros hijos.
Sí, por eso le decimos que parte del dispositivo, como dijo ayer el doctor, de barrido que se realiza, pues tiene mucho que ver que usted abra la puerta, que acceda, que participe, que colabore y que luego siga las indicaciones que ya se le dieron en la escuela y de la visita, por ejemplo, domiciliaria. Es muy importante.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quería leerte algo, Víctor, ahora que estamos a punto de presenciar a través de nuestras pantallas el Super Bowl y tanto que se ha hablado del medio tiempo con Bad Bunny y la premiación de los Grammys. He visto análisis o he leído análisis de todo tipo, críticas muy duras, mensajes incluso de odio hacia este artista, pero también análisis que tratan de explicar por qué es un fenómeno Bad Bunny. En este caso es de una periodista que trabajó durante años en CNN y te voy a leer un par de párrafos donde menciona que el título del álbum lo explica todo. Debí tirar más fotos, habla del arrepentimiento cotidiano, de no haber estado lo suficientemente presente cuando la vida estaba pasando. En una era de historias que duran 24 horas, este disco se pregunta qué pasa con lo que no grabamos, con lo que dimos por sentado y con la gente que creíamos eterna. Por eso conectó, porque no idealiza el pasado, no dice que todo tiempo pasado fue mejor. Dice algo más incómodo y más honesto. El pasado fue real y no lo cuidé como debía, y ese gesto es profundamente adulto. Además, llegó en el momento exacto, después de la pandemia, de duelos no resueltos, de migraciones, de familias partidas y de una vida acelerada, millones de personas están revisando su archivo emocional, a quién no llamaron, qué normalizaron y que hoy ya no está. Musicalmente, el álbum hace algo aún más inteligente. No persigue el hit inmediato, no suena tendencia, suena memoria, tiene silencios, atmósfera y textura. En el fondo, Bad Bunny ganó porque hizo algo cada vez más raro en la música popular. No habló de éxito, habló de tiempo, y el tiempo es el único tema que nos iguala a todos. Y cuando un álbum logra decir eso sin gritarlo, sin adornarlo y sin venderlo, no se vuelve viral por algoritmo, se vuelve inolvidable. Particularmente se refiere, por supuesto, al álbum en general y a la canción Debí tirar más fotos.
Bueno, pues ahí está parte del análisis y todo lo que se ha desatado en torno solamente a la nominación del artista en el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? A poner el foco en lo particular y abrir
historia,
todo un debate.
Y a la historia musical que hizo con los Grammys, el fenómeno que es porque atrae a millones y millones de personas, particularmente jóvenes, y bueno, sí logró esa conexión emocional con lo que dice la periodista. Estamos viendo pasar la vida sin detenernos a pensar que la gente no es eterna.
Para todos esos que también más se la pasan en el celular grabando y grabando cuando deben de disfrutar esos momentos. Sí capturaron una parte, pero no todo completo, ¿no?
Sí, fíjate que he pensado y he analizado el asunto de que sí hay que guardar las cosas en el corazón, por supuesto, pero conforme avanzan los años, la memoria te falla. A veces terminas olvidando hasta el rostro de la gente que estuvo a tu lado durante años, tus seres queridos, tu familia, tu pareja. Entonces, debí tirar más fotos, es decir, sí, está más presente en la vida de tu gente.
Muy importante. Una filosofía sin duda que es de vida, ¿no? No solamente de una sola canción. Pues bueno, hay más, por supuesto, que tenemos para usted y hay también comentarios, pero tenemos que hacer... ¿Te debemos pausa, Luis? Sí, te debemos una. Bueno,
y
entonces
regresamos.
Vamos al corte, volvemos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
La detención del alcalde de Tequila se convirtió en un tema nacional por las implicaciones que esto tiene, porque se cortó la comunicación, Lourdes, le intentamos de nueva cuenta a nuestro entrevistado. Le decía que se convirtió en nota nacional por las implicaciones que esto tiene. Este personaje está acusado de tener vínculos directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, a raíz de que llega al poder, primero como tesorero de Juanacatlán, luego como regidor y ahora como alcalde, incurrió en abusos contra la población y trabajar en este caso pues para un grupo delictivo. Para hablar de este tema, saludamos en la línea al telefónica al periodista Jorge García Orozco. Él, por supuesto, que le ha dado seguimiento desde su trinchera, desde la trinchera del periodismo a este caso. De hecho, cuando él denuncia la extorsión de que estaba siendo sujeto la tequilera José Cuervo, recibió una amenaza por parte del alcalde de Tequila. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta conversación.
Hola, muy buenos días, Griselda, Víctor. Mucho gusto de estar con ustedes en su programa.
¿Qué conclusiones sacas a raíz de la detención el día de ayer del presidente municipal de Tequila?
Yo creo que su pésimo actuar en todos los rumbos de la administración pública lo terminó alcanzando, ¿no? Al final de cuentas, de ese señor, de Diego Rivera Navarro, el exalcalde de Tequila, se tenía documentada por parte de la prensa, de la oposición política que tenía ahí, incluso de sus compañeros de Cabildo en el propio Morena, como era una persona que era muy propensa al abuso. Recordemos que ese señor se fue a vivir un tiempo y habilitó el Museo del Tequila como si fuera su vivienda personal y puso ahí un espacio para regidores, perforó las salas del museo, les puso pantallas, les puso clima, ¿no? Luego el INAH interviene a través de una denuncia en la fiscalía y lo sacan del museo, pero están los videos donde él decía que quién decía que el museo no era de él. O sea, era un tema de abuso constante del señor, y entonces pues todos esos abusos se van acumulando, ¿no? Era abusivo contra los pequeños empresarios, era abusivo contra los prestadores de servicios turísticos, ¿no? A los cuales extorsionaba, les pedía cemento para hacer obras. Y la extorsión siguió a tal grado hasta que dijo, pues voy a extorsionar a las grandes tequileras. Y ahí es cuando tocó con pared, cuando pues extorsiona a José Cuervo, que le quería hacer un cobro primero de 19 y luego de 60 millones de pesos, ¿no? Porque mandó ahí al director de Protección Civil, que es un cuate que no tenía ni siquiera terminada la preparatoria, a inventar ahí que tenían unas multas, ¿no? Y pues obviamente Cuervo se defiende. Todo esto llega a oídos de Altagracia Gómez, ¿no? La asesora de empresarios de Claudia Sheinbaum, por parte de la familia Beckman, que le dice, oye, pues esta persona nos está extorsionando, ¿no? Y ahí es cuando ya interviene el gabinete de seguridad y dicen, pues este señor está loco, este señor está gobernando como si fuera Varguitas, el de la ley de Herodes, ¿no? Inventarnos impuestos, quiso un punto poner una multa de 14,000 pesos por quien dijera groserías en la calle, porque cuando se fue a vivir al museo tenía miedo que la gente le dijera groserías por ratero. Entonces pues yo creo que al final la realidad lo termina alcanzando, ¿no? Y por eso el operativo de ayer en la madrugada, donde comunica el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ¿no?, que hacen un operativo, este operativo enjambre, en contra de varias células del crimen organizado, donde detienen también a Diego Rivera.
En lo particular, ¿le molestó mucho una publicación que tú hiciste?
En lo particular, cuando fue este caso de Cuervo, hablé con gente del Cabildo, hablé con gente de la empresa, me platicaron el caso, yo fui de las personas que lo expuse el caso, y él decía que no era cierto, que no era cierta la extorsión, que no quería hacer un cobro tan grande, y me amenazó que iba a tomar consecuencias legales contra mi persona, ¿no? Al final de cuentas, pues en cierto modo de justicia poética, pues a unos meses de lo sucedido, a quien termina teniendo consecuencias legales por su actuar tan malo es precisamente Diego Rivera, ¿no? Recordemos que también a otro compañero de la prensa, Jorge Alberto García, camarógrafo de Televisa, lo detuvo en pleno centro de Tequila porque estaba grabando cómo estaban extorsionando a los comerciantes de la zona.
En este caso, ayer que tenemos una entrevista con una regidora, hablaba de que se ejerció violencia política en contra de ellas, que el alcalde pues era pues muy tajante en la toma de decisiones, que tenía un comportamiento de una característica en el Cabildo y otro, digamos, en las relaciones ya en persona, a puerta cerrada en su oficina. Pero yo te preguntaría, con la experiencia que tienes, el seguimiento del municipio, ¿qué más casos se saben o te enteraste de actos de corrupción o extorsiones? Además de las tequileras, ¿había una preferencia por algún tipo de negocios? Lo pregunto porque hay expendios de tequila, hay promotores turísticos, hay transporte que va y viene de Tequila y Guadalajara, los camioncitos que dan los recorridos. Es decir, la población en general, ¿qué es lo que reportaba? Y no sé si solamente del alcalde, sino también sus funcionarios, su gabinete.
Sí, Sí, mira, literalmente este señor operaba como el Varguitas de la ley de Herodes. Para quien no haya visto la película, el Varguitas llega a un punto donde agarra la constitución y empieza a cobrar a la gente por tener gallinas, empieza a cobrar por tener ventanas. Entonces, algo similar él hizo, porque él a los prestadores de servicios de tequila les quería poner un impuesto que se cobraba en efectivo, que se llegó a cobrar, de 50 pesos por persona que subieran a los tours, ¿no? A los tours esos del barrilito. Entonces los extorsionaba. Luego llega este caso al Congreso del Estado y le dicen: señor Diego, usted no puede cobrar eso porque no está en la ley de cobros municipales. Todo eso tiene que pasar por el Congreso. No lo puede hacer usted porque usted quiera, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Yo creo que otro ejemplo también que ejemplifica perfectamente qué personaje estamos hablando: el cínico que llega con él, aunque era del mismo partido, aunque eran de Morena, pues era una persona de otro grupo. Y entonces él quería obligar al síndico a que sea un acto ilegal, y este síndico no se deja, porque Diego Rivera quería, y de hecho abrió una gasolinera sin tener los permisos federales en la entrada a Tequila, y como el síndico no se prestó, al síndico le echa a la policía municipal. Hay un video donde sale el síndico donde dice: oiga, pues es que a mí me están quitando de la sindicatura porque yo no estoy permitiendo una ilegalidad. Quieren abrir una gasolinera sin tener los permisos federales, ni locales, ni de ningún tipo, y pues terminan abriendo una gasolinera a la mala, ¿no? Entonces creo que esos son de los casos que yo diría más emblemáticos de qué tipo de personaje nos teníamos en Jalisco, ¿no? Este señor era una persona que tenía un completo desastre administrativo. No pagó los aguinaldos a tiempo, le fue a pedir dinero a bancos y no le quisieron prestar para el aguinaldo, tuvo que pedir participaciones adelantadas de este año para pagar. Es una persona que, para afiliar personas a su partido, rifó vehículos que nadie sabe cómo pagó, ¿no? Rifó unos coches, están los videos en Facebook, y creo que es una persona que no tenía ningún respeto por la ley y gobernaba como si fuera un autócrata.
Sí, el día de ayer circulaban imágenes de el alcalde con un reloj muy caro. Hablaban, de hecho te pregunté si era real o era una réplica, pero hablaban de que tenía un valor de 11 millones de pesos.
Sí, es un Richard Mille, es un reloj que empiezan de 3 hasta los 11, hasta los 20 millones de pesos. Ese modelo en específico lo puedes agarrar en nuevo como en 11, usado como en 7 millones de pesos. Creo que, y no es el único reloj que muestra, ¿no? Llegó a mostrar otros relojes, unos Ventura, llegó diario que traía camisas nuevas, camisas de marca, ¿no? De Carolina Herrera. Entonces, es una persona cuyos ingresos no se justificaban con su modo de vida, y para quienes hemos estudiado el personaje, sabemos que esto era desde que estaba en Juanacatlán, ¿no? Que no era acorde cómo vivía, su modus vivendi, a lo que ganaba como funcionario público.
Justo que tú, que has dado seguimiento a la trayectoria, por así decirlo, de este personaje, Diego Rivera, pues, ¿qué se dice, sobre todo al seguimiento de la investigación? Recordemos que los políticos tienen muchas maniobras legales y legaloides para poder escapar de la cárcel. Entonces, no sé si hay temor de que a lo mejor el alcalde regrese amparado, que vuelva a instalarse al municipio, tome represalias contra quien lo señaló, o si simplemente el asunto ya con la intervención federal permitiría que se vuelva a abrir a la población de Tequila a la posibilidad de una nueva elección de un presidente municipal.
Mira, yo quisiera creer, por el bien de este país, de este estado y de Tequila, que la averiguación que tiene la Fiscalía General de la República, que hizo Ernestina Godoy, que realmente debe ser bastante sólida, como para que se hayan animado a ir por el alcalde a las 3 de la mañana, ¿no?, sin avisar, en un operativo secreto. Entonces, yo sí creo que deben de tener ellos un registro de todas estas anomalías de las que se ha comentado, que son cosas públicas, ¿no? Y como publicaba hoy el diario Mural, ¿no?, que esta persona estaba completamente vinculada al crimen organizado, ¿no? Entonces, yo creo que la averiguación debe ser muy sólida al tipo de operativo que montó Omar García Harfuch.
Bien. Jorge, permítenos hacer una pausa. No tardamos nada. Regresamos contigo a la conversación.
Sí.
Gracias. Bien, pues continuamos en esta entrevista con el periodista Jorge García Orozco, quien le ha dado un seguimiento al personaje y al caso del alcalde de Tequila, y él nos decía antes de irnos a una pausa que considera que la investigación debe ser lo bastante sólida por parte de la Fiscalía para el día de ayer haber arribado en la madrugada en un operativo encabezado por Omar García Harfuch y detenerlo. Y te preguntaría, Jorge, si en realidad... ¿En serio crees que abre la puerta para que haya más políticos detenidos? Hoy, por ejemplo, The New York Times advertía que los narcopolíticos en México son un gran obstáculo para que la presidenta Claudia Sheinbaum combata a fondo a los cárteles de la droga.
Bueno, yo quisiera creer que están en una estrategia seria, ¿no? Habrá que revisar caso por caso, ¿no? Pero yo sí quisiera creer que están en una estrategia seria de recuperar el control de territorial del país, ¿no? Que en muchas zonas está perdido con este tipo de personajes, de alcaldes, de gobernadores que están vinculados precisamente al crimen organizado, ¿no? Yo quiero creer que es una estrategia conjunta entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, la Marina, la Defensa Nacional, para pues precisamente cumplir también con una de las obligaciones que ha exigido el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que ha amenazado con una intervención, que es algo que creo que ningún mexicano realmente quiere, que haya operaciones de Estados Unidos en este país, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un paso, esperemos que sigan las detenciones, que sigan las investigaciones y que pues realmente sea una voluntad política tanto de la presidenta como de su equipo recuperar en este país el Estado de Derecho.
Pues sí, ya van dos alcaldes, narcoalcaldes, o presuntamente narcoalcaldes detenidos, los dos de Jalisco.
Sí, ¿no? Y mira, de las cosas positivas que se pueden hablar es de que pues realmente ese señor sí era un tema muy muy complicado, ese señor, digo, ¿no? O sea, era una persona pues, que ya estaba fuera de control, ¿no? Entonces, yo esperaría que independientemente de los partidos, administraciones, pues realmente continuar este esfuerzo por no permitir que este tipo de personajes estén ocupando cargos públicos.
¿Qué se sabe de los otros alcaldes del Estado de México que también fueron detenidos en este operativo en Cambre?
Pues, según lo que ha dicho el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ¿no? Los operativos permitieron precisamente desmantelar redes de personajes, tanto políticos como funcionarios públicos, que estaban pues, cercanos a varias células del crimen organizado. De hecho, hace como media hora di una conferencia donde hablaba de varios de estos colaboradores que estaban en puestos claves, ¿no? Y al parecer, según lo que dijo también el gobernador Pablo Lemus, uh-huh, pues que estas detenciones seguirán en los siguientes días con otros funcionarios.
Sí, fue lo que adelantó el día de ayer en Querétaro, que habrá más detenciones, ya no de alcaldes, pero sí de otros servidores. Pues Jorge, como siempre, te agradecemos la colaboración con Notisistema, con Radio Metrópoli, la disposición a hablar también de tus investigaciones y a, digamos, de alguna manera actualizarnos con la información.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Jorge García Orozco, periodista e investigador. Muchas gracias por esta entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, cerramos con mucha información. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo sabe, le esperamos el próximo lunes, sí, a las 6 otra
me
vez.
Me contó un pajarito que estás a punto de comerte un par de tamales.
Verde y rojo, híjole, dicen.
Que tenga buen provecho y buen fin de semana.